Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Continuamos con la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli, hoy lunes 6 de enero del año 2025. Hay que acostumbrarnos a poner la fecha 2025, ojalá que sea un excelente año para usted. Además, hoy se parte la rosca, disfrute usted compartir con sus compañeros de trabajo, con su familia, esta tradición que une, pues, une afectos, ¿no, Víctor? Es una, digamos, celebración alusiva al Día de Reyes, y bueno, particularmente en la Ciudad de México y Michoacán, pues los niños reciben los regalos. En participación del auditorio, Marta Preciado se comunica para decir que en la carretera Amecatala, de Cuisillos a Tala, hay hoyos muy peligrosos y falta balizamiento. Los muros de contención por la noche ni siquiera se nota, no están pintados, lo que aumenta el riesgo de accidentes. Teresa Gómez también pide la participación del auditorio para ayudarle con esta pregunta. ¿Cuánto se cobra por el cambio de propietario? Es la inquietud que tiene Teresa Gómez.
Bueno, lo decía el secretario de la Hacienda Pública en la entrevista del viernes, esto dependerá del valor de la unidad. Cada vehículo tiene un valor factura distinto por su modelo, año, características. Cuando usted hace el cambio de propietario, se hace una estimación del valor de la unidad y en función de ese costo es el impuesto a pagar. Entonces no lo sabrá hasta que no haga ese movimiento en las recaudadoras o en la recaudadora del estado que corresponda. Bien, vamos a escuchar si le parece las portadas de Jalisco y de regreso de la información más importante de los diarios locales hoy en este lunes 6 de enero 2025. Escucharemos el resumen local también Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Subió robo de autos en zona Providencia.
El Informador.
Apuestan a cuatro obras para bajar uso de autos.
Milenio Jalisco.
Tráfico de migrantes ya deja más ganancias al crimen que la droga.
Diario NTR Guadalajara.
En promedio, cada día chocan 5 motociclistas.
El Occidental.
Brindan apoyo al autismo.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Reconoce la Secretaría de Hacienda de Jalisco problemas en la plataforma para pagar en línea el llamado paquetazo de refrendo, placas y verificación. Jalisco se consolidó en 2024 como el año con cifras históricas de dengue. Encabeza la estadística nacional en contagios, predominando el tipo grave. Además de la lluvia de este fin de semana, continuarán las bajas temperaturas en Jalisco por el Frente Frío 21. Todo está listo en Cajititlán para la tradicional celebración del Día de Reyes. El operativo de seguridad se extiende por varios días más. Un motociclista resultó lesionado al caerle un árbol encima en el cruce de la avenida Javier Mina y la calle Emiliano Zapata, en el oriente de Guadalajara. Su estado de salud es regular. El Ayuntamiento de Guadalajara analiza la entrega de apoyos a comerciantes del mercado Plutarco Elías Calles, afectados por un incendio. Hay 5 locales afectados por el fuego. Dice en los mensajes del chat, buen día, la plataforma del famoso paquetazo no sirve, o quien la programó es el que está mal. Dice, realicé el pago el día 2 y no me ha llegado ningún aviso, no puedo imprimir mi recibo, no me aparece el pago realizado, pero ya me cobraron el dinero, dice Vicente Aguayo. Entonces vamos a consultar con la Secretaría de la Hacienda Pública. Les pido a las personas que tengan problemas parecidos, para fin de poderles ayudar, yo requiero que su mensaje de texto venga con un teléfono, porque se van a comunicar con ustedes. Si no hay teléfono, desgraciadamente, pues quedará solamente en eso, en el comentario, y no les podremos brindar la asistencia que requieren. Así que, Vicente Aguayo, si me puede copiar y pegar ese mensaje otra vez y ponerle un teléfono de contacto, se lo agradezco, si requiere la ayuda de manera directa de la Hacienda Pública. Esperamos en lo que resta del programa para que complete su mensaje. Vámonos con Fernando Núñez, él está en línea telefónica con más información. Adelante, buenos días, Fernando, te escuchamos otra vez.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días, qué gusto poder saludarlos de nueva cuenta en esta mañana de lunes. Decirles que en estos últimos minutos se ha generado información en materia de seguridad. Es en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Nos trasladamos hasta la colonia Las Juntas y es que justo en una zona ferroviaria sobre las calles de Gobernador Curiel y Cardenal, esta mañana un hombre de aproximadamente 40 años de edad, quien pues de manera preliminar se presume y trasciende, padece de sus facultades mentales, sufrió un desafortunado accidente. Este fue arrollado por el ferrocarril y tras la colisión terminó pues sufriendo la amputación de su extremidad superior izquierda. Ya las autoridades se han movilizado hasta este punto de la colonia Las Juntas para brindarle las atenciones a este hombre y trasladarlo a recibir atención médica hasta un puesto de socorro, un hospital donde pues será atendido debido a la gravedad de sus lesiones. Desafortunadamente el hecho pues ha generado que se genere el corte a la circulación en esta importante vialidad de Gobernador Curiel y la calle Cardenal para que quien conduce por la zona de manera habitual pues lo tome en cuenta y pueda generar una ruta alterna debido a que por el momento se encuentra cerrada a la circulación esta importante confluencia y va a generar por supuesto conflicto vehicular y un retraso para los conductores que circulen por la zona tras este hecho ocurrido en la colonia Las Juntas, compañeros.
Bien, Fernando, muchísimas gracias por la información, que tengas un buen lunes y seguimos en contacto, te escuchamos más adelante.
Compañeros, seguimos en contacto, que sea un buen inicio de semana.
Igual gracias, para ti, gracias.
Gracias, Fernando. Se encuentra también en un, digamos, acto que tiene previsto por ahí la Guardia Nacional. Alberto González, él reporta que en movilidad prometieron que todos los elevadores de mi macroperiférico línea 1 y línea 2 iban a funcionar y no es así, así es de que le recuerda a la autoridad este compromiso que tiene con los pasajeros.
Y vamos con José Luis Jiménez Castro, él también está listo ya en la línea telefónica. Huicho, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Cargadita la vialidad, se nota que ya muchos han regresado hoy a la chamba, a los trabajos, no hacia las escuelas tal vez, pero hacia los trabajos. Hay que recordar que, por ejemplo, el cambio, el contraflujo que estaba haciendo la policía vial iniciada la administración se va a implementar hasta miércoles o jueves en varios lugares, incluyendo, si no mal recuerdo, la zona también de allá de carretera a Tezistán. Por lo pronto, esta mañana Avenida López Mateos está cargadísima, muy, muy complicada, y es lo que todavía, reitero, todavía no llegan los chamacos a la escuela. Le habíamos prometido darle seguimiento al caso este de los dos perritas que estaban en muy malas condiciones allá en la colonia Providencia, en la calle Colombo. ¿Se acuerdan ustedes que fue una nota que se viralizó? Pues que todo el mundo prácticamente la tenía, que incluso la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, también dio su posicionamiento en torno a este asunto. Bueno, habíamos quedado en que qué había pasado con el sujeto que tenía a estas dos perritas en los purititos huesos, si lo iban a detener o no, si era o no maltrato animal, qué iba a pasar con todo esto. Bueno, escuchemos a la activista Mónica Lete, la que nos platicó en torno a qué va a pasar con este sujeto que tenía estas perras ahí pues prácticamente atoradas, asfixiadas, sin darles de comer ni agua. Escuchemos.
Mira, denuncias ya hay. Aquí lo que procede es que la autoridad determine si hubo delito. Y esto se determina en base a las pruebas. Las pruebas son los perritos y la situación de los perros. Lo que determinan los expertos, que en este caso son los médicos veterinarios, va a sustentar o no que esta persona ya sea que sea detenida, que sea multada, etcétera, ¿no? No sé si recuerdan el caso del perrito que iban arrastrando en Tlaquepaque. Bueno, pues a la persona pasó unos meses en cárcel, tuvo que pagar una multa y dependiendo de la situación del animal se determina el tiempo o la cantidad. Eso ya son situaciones que pueden variar
según cada caso. ¿Sigue libre esta persona?
Sí, ese día no lo detuvieron.
De acuerdo. Muy bien.
Sigue libre esta persona, todavía no lo detienen, y bueno, pues hay que ver de qué manera actúa la fiscalía en este caso. Bueno, hay que estar muy al pendiente, habíamos prometido darle seguimiento, sobre todo porque fue un caso que se viralizó justamente en redes sociales. Es parte de la información, compañeros, muy buenos días, en Veracruz, acuérdense que también la Rosca de Reyes es una tradición muy bonita, muy ancestral. Anoche los niños dejaron sus zapatos debajo de la cama, en el arbolito, con su cartita, Melchor, Gaspar y Baltasar, y esta mañana, allá en la zona sureste, en la zona de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, todo esto, los niños hoy amanecieron con sus juguetes nuevos. Gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias. Pues en el tema del primer reporte que nos hacías referencia, creo que lo que ha quedado claro es que las sanciones podrían ser mínimas, aunque ahí están contempladas en el Código Penal. El hecho de que se sancione una persona con una amonestación, pues con que done croquetas, una multa mínima, realmente no inhibe el delito de maltrato animal. Entonces, hasta que no haya pues acciones más contundentes, podríamos ver tal vez, por lo que estamos aquí anticipando, un cambio real en algunas personas que entiendan que este tipo de actos de crueldad no deben de ser tolerados y que existe, pues sí, un interés de la autoridad por aplicar las sanciones de manera severa. Yo creo que eso, este trabajo es directamente incluso de los legisladores y posteriormente de la Fiscalía, que ya con las herramientas en la mano puedan aplicar las sanciones que sean necesarias.
Le daremos seguimiento, Víctor. A ver en qué termina todo esto, ya les estaremos platicando.
Muy bien, gracias, Huicho.
Hasta luego, buenos días.
José Luis Jiménez Castro con este reporte también de lo que sucede en las calles.
Tienen las previsiones informativas a las 12:30 del día. El gobernador Pablo Lemus encabezará el Día de la Enfermera y el Enfermero, esto en el Parque Agua Azul. A las 9:30 horas habrá una rueda de prensa para dar a conocer los descuentos por pronto pago del impuesto predial en el municipio de Zapopan. Será encabezada por el presidente municipal Juan José Frangé, quien a las 2 de la tarde también inaugurará las obras de remodelación del hospitalito. Así es de que es parte de lo que habrá en materia informativa, además de la partida de rosca a las 6 de la tarde en Paseo Alcalde por parte de la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo.
Hoy también a las 12 del día, la delegada federal de programas para el desarrollo del gobierno de México, Katia Meada Ferniza, va a dar a conocer en rueda de prensa los pormenores de la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a las y los adultos mayores que realizaron su trámite para la pensión del adulto mayor. Acuérdese que en esta ocasión se juntaron dos procedimientos, el de las mujeres de 63 años en adelante y las de comunidades indígenas, y también los que ya tenían el rango de beneficiario de 65 años de edad. Así que a partir de las 12 o a las 12 del día, que va a ser esta hora de prensa en el Hotel Índigo de López Mateos, ahí en Chapalita, conoceremos cómo se va a llevar a cabo ese proceso. Usted recordará que le decíamos la semana pasada, la Secretaría del Bienestar daba a conocer a Ariadna Montiel que se les iba a notificar por medio del teléfono que dejaron las solicitantes donde se les entregaría la tarjeta, y solamente aquellas personas que después de este periodo de notificaciones hayan pasado 15 días y no reciben el mensaje tendrán que comunicarse a Bienestar para solicitar la información de dónde les van a entregar el plástico.
Jaime Martínez, respecto al cambio de propietario y al cambio de placas, dice que Enrique Alfaro pidió la situación fiscal con lo complicado que es el SAT y eso retrasa todavía más el pago de impuestos.
Bueno, pues ese es otro de los requisitos que se están solicitando a las personas. Acuérdese que hay en este momento la intención del gobierno del estado de reemplacar a aquellos que tienen, por ejemplo, esta situación, que ya hicieron una compraventa, que lo entregaron, por ejemplo, de un familiar a otro, pero que tienen las mismas placas y no han notificado el cambio a la autoridad. Ellos tendrán que hacer su cambio de propietario y en el caso de cada uno de ellos tendrá que ser el impuesto que se deba de pagar dependiendo del trámite. Acérquese a la recaudadora, creo que eso es lo más fácil, que le puedan explicar a usted qué le corresponde de impuestos pagar para que se ponga en regla.
8:25 a.m, permítanos una pausa, regresamos.
Hay más mensajes de usted, muchísimas gracias por su comunicación tan temprano. Dice, de acuerdo con Víctor, es increíble cómo la gente come cualquier pan o rosca sin distinguir buena calidad. Consecuencias, mucha obesidad, lo que dice Consuelo en torno al tema este del Costco, tan polémico que se ha vuelto en los últimos días. Envía un saludo el maestro Enrique Rodríguez, muchísimas gracias por la precisión en torno al inicio de clases o reinicio de clases en la Universidad de Guadalajara.
Quedamos que el 16 de enero, ¿verdad?
Así es el dato formal que nos compartían ya ellos, porque quienes han reactivado hoy son los administrativos, pero ya todos los estudiantes pues llegarán en esa fecha, como bien señalas, el día 16 de enero, que es el regreso formal de todos.
Y el 13, la publicación del dictamen de admisión.
Así es, de los que van a estar ya en las licenciaturas.
Muy bien, pues ahí esté para que, mucha suerte, para que esté al pendiente de estos dictámenes. Vámonos a la línea telefónica para saludar con más información a Arturo García Caudillo. Adelante.
¿Qué tal, Gris? Amigos, me da gusto saludarles. En la conferencia mañanera se han hecho anuncios que tienen que ver con las becas, el monto de recursos que se utilizarán este año para las becas de escolar primaria, secundaria, educación media básica, superior y superior. Se habla también, se anunció la línea Olinka, que tiene que ver con los vehículos eléctricos que diseñará el gobierno de la República y en el cual participarán diversas instituciones públicas con la intención de crear vehículos de bajo costo y al alcance de todos los mexicanos. Pero, pues bueno, vamos a escuchar por lo pronto a Mario Delgado, el secretario de Educación Pública, con el tema de las becas.
Y en lo que toca a becas, pues ya tenemos el presupuesto autorizado en grandes números. La beca universal en básica, que ustedes saben será para secundaria universal, y ya hay un buen número también en primaria, va a ser un total de 9,436,907 becarios, con una inversión de 70,000 millones de pesos. En media superior, las becas Benito Juárez, 4,224,381 becarios, 40,000 millones de pesos la inversión, y en educación superior, 409,000 becarios con una inversión de 11,873 millones. En total, 122,000 millones de pesos se van a invertir en becas.
Pues ahí está justamente Mario Delgado, 122,000 millones de pesos que se van a invertir en becas. Y por otro lado, pues se anuncia, como decíamos, la creación de vehículos eléctricos en nuestro país. La idea es, repito, que se entreguen o que se puedan vender, porque solamente es el proyecto lo que presentaron al día de hoy. Todavía no se tienen las plantas armadoras, no se sabe dónde estarán instaladas ni cuál será el costo de los vehículos, pero la idea básica es que muy pronto tengamos vehículos eléctricos en nuestro país, vehículos de bajo costo, mini vehículos, particularmente para transporte particular y también para transporte de negocios. Una idea innovadora de la presidenta Claudia Sheinbaum y que, insisto, busca que estén al alcance de los mexicanos, que ayuden al medio ambiente, porque son o serán vehículos cero emisiones, y esto efectivamente pues ayudará a tener una mejor calidad de vida. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días.
Gracias, Arturo García Caudillo. Damiana García se comunica para felicitar a todas las sus compañeras enfermeras. Bueno, aprovechamos para hacer extensiva la felicitación a estos ángeles de la guarda, a estos angelotes que están al pendiente de los pacientes y que participan en su recuperación. Damiana García, un fuerte abrazo y saludo también para todas tus compañeras. Leonardo Nava Martínez dice que las motocicletas también deben cambiar placas y tarjeta de circulación.
¿Quién, perdón?
Las motocicletas o los motociclistas en este caso.
Bueno, ahorita están en el parque vehicular de los automóviles y sí, se pretende que sea también el cambio para motociclistas en otra etapa del proceso.
Dice Genaro Medina que en el Panteón Guadalajara quitaron las tuberías de agua, las pilas tampoco tienen agua, la gente está molesta por esta decisión. Manuel Villa, se había dicho que los vehículos híbridos solo pagarían refrendo porque no hacen verificación ni cambian placas. Pregunta, ¿dónde puede confirmar esta información?
A ver, los híbridos.
Los híbridos. Que se había dicho que los vehículos híbridos solo pagarían refrendo y que no harían verificación ni cambio de placas. ¿Dónde confirma esta información? Bueno, directamente a la tesorería.
Sí, sobre todo la verificación es lo
hacienda,
que digamos...
La hacienda pública.
Que se pueda a lo mejor ajustar por tratarse de un vehículo de estas características, pero el cambio de placa sí será obligatorio para aquellos que tengan las láminas anteriores a 2019. Así que sí hay que revisar el proceso directamente en la Secretaría de la Hacienda Pública. Tengo yo más participación del auditorio, hay mensajes, nos preguntan acá, dice, mucho tráfico en López Mateos, no hay carril a contraflujo, no le explicamos a usted al inicio de este informativo que como no han regresado a clases los escolares, no se ha activado el operativo, se estima que sea a partir del jueves cuando una vez terminado el periodo vacacional vuelvan a colocar los carriles a contraflujo para que lo tomen en cuenta.
8:33, regresamos después del corte.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, le decíamos a usted al arranque de este informativo que hoy se lleva a cabo además una de las más grandes fiestas en Tlajomulco de Zúñiga, que es la de los Reyes de Cajititlán. Hay todo un operativo que le informamos ya desde la semana pasada para los que van a visitar o han estado visitando la población en estos últimos días, pero esta mañana el presidente municipal Quirino Velázquez realiza una caminata rumbo a la zona también para pues verificar, además del operativo, participar del evento con los pobladores. Así que lo tenemos en línea telefónica y lo saludamos. Presidente, ¿cómo está? Buenos días.
Querido Víctor, muchísimas gracias por la oportunidad. Aquí estamos en una caminata que salió de cabecera municipal. Ya vamos a medio camino para llegar a visitar a nuestros Reyes Magos, nuestra fiesta más importante que tenemos en el municipio.
¿Cuándo comenzó, alcalde, este operativo y cuál es la asistencia que se espera para este día?
El operativo inició el 28 de diciembre, termina prácticamente todo el mes porque los fines de semana, es hasta el día 10, todos los días, y los fines de semana consecutivos hasta terminar el mes, continúa la fiesta. Es un operativo que montamos con el gobierno federal, Ejército, Guardia Nacional, el gobierno del estado, la Secretaría de Seguridad, Protección Civil, nuestras áreas operativas y de seguridad. Son más de 350 elementos que están en un despliegue y un centro de operaciones que tenemos aquí en Cajititlán. Y bueno, ahorita vamos compartiendo esta tradición de que muchas familias de nuestro municipio se van caminando para ofrecer el año a los Santos Reyes y pedir que sea un buen año. Entonces vamos a pedir por un gran año para Tlajomulco.
¿Con cuántas personas se estima que camina en estos momentos?
Bueno, ahorita estamos arriba de 100 personas caminando en nuestro contingente, pero llegan contingentes de distintos lugares del municipio y del estado. Me preguntaban también qué afluencia esperamos. Esperamos en las fiestas recibir más de 1,000,000 de personas. En este día en particular, el 6, y el 6, 7 y 8 son los tres días con mayor afluencia, donde mínimo en estos tres días esperamos unas 800,000 personas.
¿Van haciendo paradas, presidente, en las delegaciones o se van directamente hasta Cajititlán?
Estamos haciendo paradas aquí en el trayecto. Hay gente que ofrece una botella de agua, nos echamos un café también, vamos aquí pasando Lomas de Tejeda, después seguimos en Cuexcomatitlán, y ya de Cuexcomatitlán subimos a Cajititlán. Entonces, sí, es un trayecto ameno, venimos con mucha energía y pues contentos de celebrar esta fiesta y de poder pedir porque sea un buen año para Tlajomulco.
Alcalde, para las personas que no están involucradas en este tipo de actividades, detállenos en qué consiste. Después de que termina la caminata, ¿qué es lo que realizan? ¿Pasean a los Reyes Magos?
Sí, hoy toca llegar a visitar a los Reyes Magos en el templo, hacer el ritual de la capa, donde puedes dar alguna prenda o algo y la pasan por las capas de los reyes para bendecir, y después te cobijan con sus capas también de ellos, y el día de mañana hacemos una procesión, una peregrinación en el pueblo, y después se pasean los Santos Reyes en la laguna de Cajititlán, y el día 8 pues es el cierre, donde se realiza la misa de cierre, y los tres días tendrán actividades culturales, gastronómicas y bailes en la noche.
¿Cuántos años lleva celebrándose esta tradición?
Pues esta tradición ya ya como tal lleva, digo, más de 100 años, pero los reyes datan del siglo XVI. Son los tres santos reyes que fueron esculpidos por artesanos de nuestro municipio en madera de mezquite, que es uno de los árboles más abundantes en nuestro municipio, y son del siglo XVI, pero ya como tal la fiesta lleva arriba de 100 años.
Sí, seguramente esta cantidad del millón de personas que esperan en estos días implica el aumento en la demanda de servicios de su municipio, pero también una derrama económica importante.
Sí, desde luego, implica un operativo especial, también en servicios públicos, en movilidad, en prevención, y desde luego prepararnos también con las áreas de inspección y vigilancia y de mercados, tianguis, para toda esta rama económica que viene, pues esté bien ordenada y coordinada.
Alcalde, si bien es cierto que las personas que participan en la caminata año con año lo hacen con la intención de pedir algo o agradecer algo a los reyes, pues en el momento que lo encuentran ustedes en el camino, seguramente también les solicitan apoyos para sus comunidades. De este contacto con los pobladores, ¿qué rescata, qué comentarios recibe? Sobre todo los que son de Tlajomulco, pero también de los paisanos que regresaron a su tierra para la festividad de los Reyes Magos.
Sí, no, desde luego. Hemos tratado de hacer un gobierno desde el primer día que arrancamos cercano, lo que nos permite sensibilizarnos en las problemáticas, en los temas que tenemos en las distintas zonas. Y esta caminata, pues, de luego nos sirve. Ya ahorita me tocó ver unos trayectos donde ocupamos reforzar el tema de los servicios. Mandamos unas brigadas que nos permitieran limpiar unas zonas, porque por acá tenemos una planta de transferencia de basura, y pues el siempre estar cerca y pie tierra y en la calle, pues te permite estar viendo los pendientes que tenemos. Me solicitaron algunos vecinos el tema y lo empezamos a accionar desde el momento. Entonces, pues es la mejor forma de poder cumplir con la responsabilidad que tenemos, estando cerca de la gente, estando en comunicación y en coordinación con todas las y los ciudadanos y las áreas del gobierno.
¿Se llevó alguien del gabinete, presidente, que lo acompañe?
Sí, viene el coordinador precisamente de servicios públicos, viene el jefe de gabinete, vienen regidores, pues viene un grupo importante, más de 100 personas que venimos aquí, esperamos que se vayan sumando más en el camino.
Muy bien, entonces el día fuerte es mañana.
Sí, el día fuerte es hoy, mañana y el 8.
Bien.
Sí, hoy también, pues es el primero, pero mañana por la paseada de los Reyes y la peregrinación. Es el día con mayor afluencia.
De acuerdo. Alcalde, pues muchas gracias por la información. Estamos al pendiente, que todo salga muy bien en esta celebración de Día de Reyes. Hasta el momento, digamos, de manera preliminar, sin incidentes.
Sí, esperamos seguir con este saldo blanco y que sepan las familias que nos visiten que la van a pasar bien a gusto, de manera tranquila, familiar, y van a poder disfrutar de muchos temas, de actividades, de gastronomía, y de esta gran fiesta. Y agradecerles también, Griselda y Víctor, por la oportunidad de poder platicar con su auditorio y invitar a la gente por su conducto.
Gracias a usted también por el esfuerzo, porque sabemos que va caminando y que se escucha un poco agitado, pero es parte de la caminata, pues.
Pero trae sí, condición, no, se nota que trae condición.
Nos rinda. Muchas gracias.
Gracias, presidente.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego, muy buenos
días.
Yo
ya me hubiera quedado sin aire.
Ahí en la de Pedro Parra Centeno, a medias vías.
Bueno, vamos a una pausa.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, pues para darle cerrojazo al tema del Día de los Reyes Magos, ¿qué le parece si escuchamos nuevamente el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena, que nos habla de la industria del juguete, pasada la Navidad y con el cierre de estas festividades, hoy que es el Día de los Reyes, cuando también se reciben regalos en muchas casas de los niños mexicanos, pues es importante dar un vistazo a esta industria millonaria que ha tenido sus altibajos, pero que a pesar de la tecnología, de los dispositivos electrónicos, los videojuegos y diferentes formas hoy de los niños de divertirse y de entretenerse, pues ahí siguen los fabricantes de juguetes haciendo su esfuerzo para seguir siendo atractivos para los menores actualmente. Vamos a escuchar a nuestro compañero Ricardo Camarena.
Navidad. Navidad y Día de Reyes, celebraciones en las que más juguetes se obsequian como parte de las celebraciones. Juguetes que pertenecen a una industria millonaria, una industria que poco a poco adquiere mayor relevancia a nivel mundial y en la que México es un referente internacional. Datos de la Asociación de la Industria del Juguete revelan que México ocupa el tercer lugar mundial como productor de juguetes. Es superado solo por China y Brasil, con ventas que rondan los $2,800 millones al año. Y está por concluir la mejor época, la época en la que se vende el 65% de esta cifra millonaria. En entrevista con Al Momento, el presidente de esta asociación, Miguel Ángel Martín González, expone la evolución de la industria en las últimas décadas.
La historia de la industria del juguete hasta 1990 fue una. Había 320 empresas mexicanas que producían juguetes. Y en los 90 surgió un país que conocemos, China, con una oferta de mano de obra brutal. Entonces ellos se van ahí y son las industrias que atacan en el mundo, inundan el mercado mundial. Y entonces a todas las industrias les empiezan a pegar. México no es la excepción, 320 industrias, 240 de ellas desaparecen, solo quedan 60, 70 en ese momento. Desaparecen porque era mejor negocio importar, claro, que producir. Esa es la década, te digo, que llegamos a tener un consumo de 90% de juguetes chinos y 10% de juguetes mexicanos.
El gobierno federal sabe que se trata de una industria importante para la dinámica económica del país, no solo por la cantidad de dinero que produce, sino por el número de empleos que genera, 10,000 directos y 10,000 indirectos. Mara Hernández, trabajadora de una fábrica de juguetes, compartía a ADN parte de lo que realiza en su día a día, sobre todo con motivo de los festejos navideños.
Estamos haciendo juguetes para ayudar a los Reyes Magos a repartir en esta temporada. Para los niños que se portan bien en casita, todos los niños tienen que hacer su cartita a los Reyes Magos para que les lleguen juguetitos.
Contrario a lo que podría suponerse ante la llegada y popularización de dispositivos electrónicos, los juguetes son una industria en expansión. Tiene un crecimiento de alrededor del 5% anual y conservará esta tendencia por lo menos hasta el 2027, de acuerdo con las proyecciones de especialistas. A los micrófonos de Milenio, Miguel Ángel Martín González, presidente de la Asociación de la Industria del Juguete, hablaba sobre este crecimiento.
Actualmente la industria mexicana del juguete está exportando principalmente a países como Estados Unidos, Canadá y algo de Europa. La industria mexicana tiene un valor interno, ventas internas de $2,800 millones al año y las exportaciones actualmente rondan los $1,400 millones, principalmente a Estados Unidos y Canadá.
Existen estudios internacionales que revelan cuáles fueron los juguetes más vendidos en el mundo este año. Destacaron los relacionados con Pokémon en Canadá, Estados Unidos y Francia, mientras que los Hot Wheels fueron los preferidos en México, Brasil e Italia, considerando el valor de venta. También existe un estudio que revela qué tipo de juguetes resultaron los más populares durante 2024. En primer lugar, aquellos que tienen que ver con la construcción, como los Lego. Luego, los que se conocen como juguetes exploratorios, es decir, los que tienen que ver con asuntos científicos como microscopios o elementos de laboratorio. En tercer lugar, los peluches y en cuarto sitio, los carritos. Sin embargo, dentro del mundo de los juguetes, los tradicionales o artesanales son los que enfrentan los mayores retos. Esto compartía a 10 Noticias Ismael Overa, comerciante.
Los juguetes tradicionales o artesanales, pues se ha ido olvidando un poco, ¿no? No le digo que no se venda, sí se vende, pero ya es menos. Entonces, hay muchos padres de familia que, vamos a poner que en la edad ya grande, de los abuelos más que nada, inculcan a los nietos a que compren juguetes tradicionales.
Información proporcionada por la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete revela que la empresa Mattel, conocida por marcas como Barbie y Hot Wheels, encabeza el mercado en nuestro país con un 22%. Le sigue MGA Entertainment con las muñecas Bratz. En tercer puesto, Hasbro, por franquicias como Transformer y Lego. Pero no todo son risas y alegría. La industria del juguete en México también enfrenta un importante reto, el mercado negro. Juguetes importados ilegalmente que le generan afectaciones a este sector por alrededor de $280 millones cada año, así como la inseguridad, declaraba Milenio Miguel Ángel Martín González, presidente de la Asociación de la Industria del Juguete.
Afortunadamente, en la industria del juguete, no es tan fácil que puedas en un momento dado copiar un producto. Pero lo que sí nos afecta es la delincuencia, los robos de mercancías. Eso es mayor todavía que el tema del contrabando. El contrabando sí nos afecta, está ahí presente, pero su índice no es tan alto.
Hoy concluye la mejor época del año para la industria del juguete en México, con una derrama económica estimada de 1.820 millones de dólares. Notisistema, Ricardo Camarena.
Yo soy tu amigo fiel. Sí.
¿Cuántas generaciones van ya de esa película? ¿De esa película?
Sí. ¿Hace cuánto se grabó?
Pues te busco el dato enseguida en internet, pero por lo menos unos primos de mi esposa que eran niños,
ya
mis hijos que ya tienen, uno que ya tiene 18 ya años, crecieron. Y mis sobrinos que están ahorita en esas.
Y qué bonita la ilusión de llegar al arbolito y ver que en tu zapato ya no está la cartita y hay regalo, ¿no? Todos los niños. No. Es una lástima que no todos los niños en este país tengan la oportunidad de recibir regalos, pero quien así lo hace, pues que los disfrute.
Sí, que los aproveche y que se sienta además bendecido, ¿no? Porque sí. es una bendición, literalmente. Cuando hay recursos en el hogar, se nota. Eso es una de las ventajas. Y cuando no, también, pues los que sufren son los pequeños. Sí. En estos casos hay reconocerlo así.
Bueno, don Javier Navarro, muchísimas gracias por los saludos y la bienvenida. Le agradezco muchísimo el mensaje.
Nos dice don Ramón López desde Tepic: requiero hacer la baja de placas de mi vehículo. ¿Creen que pueda hacer el trámite en Guadalajara? Pregunto pensando en la saturación por el cambio de placas. Bueno, a ver si estoy entendiendo bien, don Ramón. Usted está en Tepic porque allá trabaja o vive, pero su vehículo tiene placas de Jalisco. Si es así, bueno, podrá hacerlo en cualquier momento. Lo importante aquí es que en este momento se está ofreciendo descuento para este tipo de cambios y ajustes. Entonces, considere si quiere ahorrarse una parte de dinero, bueno, pues darse la vuelta, hacer el movimiento oportunamente en la recaudadora. Ese trámite sí tendría que ser presencial, y yo creo que sí, después del 15 de enero baja mucho la actividad en las recaudadoras, se vuelve a intensificar en los últimos 5 días del mes porque la gente quiere el descuento, pero sí recomendar a los que van a hacer solamente el pago del referendo vehicular, que lo hagan preferentemente en línea. Tiene problemas la plataforma, vamos a seguirlo monitoreando para darle a conocer cuando estos queden resueltos.
Bien, y fíjate que una nota informativa que destaca el día de hoy el diario Mural en su sección de comunidad es precisamente un corte de caja que hace la Fiscalía Anticorrupción del 2024, en los que se vincula proceso a 68 servidores públicos. Esta información, firmada por Francisco de Anda, menciona que durante todo el año pasado un total de 68 servidores públicos fueron vinculados a proceso por incurrir en presuntos actos de corrupción. De acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que dirige Gerardo de la Cruz Tobar, entre los vinculados se encuentra 3 funcionarios de primer nivel, un ex jefe de gabinete, un ex presidente municipal de Acatlán de Juárez y una ex funcionaria del Sistema Intermunicipal del Agua, del CIAPA, quien fue condenada a 16 meses de prisión preventiva e inhabilitación por 6 años para ocupar cargos públicos. La Fiscalía Anticorrupción informó que también hubo varias vinculaciones a proceso por el delito de cohecho por solicitar mordida. Este último caso se presentó no únicamente entre policías viales o municipales, sino también con un maestro de un instituto tecnológico clasificado como organismo público descentralizado. En cuanto a sentencias condenatorias obtenidas en el 2024, hubo 2, una de ellas en contra de la exdirectora financiera del Sistema Intermunicipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, quien fue sentenciada a 16 meses de prisión y a 6 años 8 meses para ejercer cargos públicos tras ser declarada culpable por la comisión del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Esta servidora pública tuvo que pagar una multa por 1.612 pesos y donar 1.500 pesos para reparar el daño a la sociedad en beneficio del organismo público descentralizado Hospital Civil. La Fiscalía Anticorrupción reporta que otra sentencia condenatoria fue en contra del exalcalde del municipio de Acatlán de Juárez, así como del exsecretario general y del exjefe de proveeduría de la comuna, quienes fueron imputados por el delito de peculado. a los tres exfuncionarios de la Administración Municipal 2015-2018, se les impuso la pena privativa de la libertad por un año, 9 meses y 10 días. El pago de una multa de 6,709 pesos a cada uno de ellos e inhabilitación por 8 meses, para ocupar cargos públicos. La pena corporal les fue conmutada por una multa de 2,000 pesos a cada uno de ellos en favor del erario. No, pues han de sentir que el castigo fue muy duro. No, o sea, se les vaciaron los bolsillos con esas multas de 2,000 pesos, pero bueno. Claro. Finalmente, se les exhibe públicamente como malos servidores públicos y se les vincula a proceso.
Creo que lo importante es que se les inhabilite, ¿no? Para que dejen de operar en otras dependencias, porque con esas multas tan benévolas, pues no, cualquiera sale bien librado, ¿no? Vamos con más de los mensajes, ya prácticamente nos vamos a despedir, así que no queremos hacerlo sin dejar toda su participación pendiente. Atenea Álvarez, espero me puedan ayudar a aclarar esta duda. Ahora con lo del paquete vehicular, ¿cambiarán entonces las tarjetas de circulación por el cambio de placas? Por supuesto. Cuando se haga la entrega de las láminas, le tendrán que dar la tarjeta de circulación acorde a la matrícula que le corresponde. Pero insisto, ya lo explicaban en la entrevista que hemos tenido en este espacio informativo y en otros más de Radio Metrópoli. Usted paga su refrendo vehicular en la recaudadora o en línea y deja su correo electrónico. Con esa información al correo le van a mandar su comprobante de pago y el cupón para el pago de la verificación vehicular. Y a partir de febrero, en otro correo electrónico le van a notificar en qué mes y día del año le va a corresponder cambiar las placas. Es decir, tener la cita para presentarse y entregar las láminas antiguas para entonces que le den las nuevas con la tarjeta de circulación. Ese es el procedimiento y va a ser prácticamente hasta todo el año. El 30 de noviembre es el último plazo para hacer el pago de refrendo y cambio de las placas, y a partir de diciembre se dejarán unos días antes de las vacaciones para atender a todos los rezagados, que esperemos sean menos, y ya finalmente pueda hacerse el cambio de las matrículas a quien lo necesite.
Muy bien, pues prácticamente nos vamos. Dice don José Márquez, un saludo para todos desde Paramount, es California, ¿no? Que Dios los bendiga, muchas gracias por los saludos y las bendiciones, don José Márquez, que usted la pase también muy bien, mucho ánimo y excelente 2025. Yo creo que para que nos vaya bien el año, mucho es la actitud, ¿no?
Sí, trabajar, ¿no? Decían trabajar, todos los especialistas, más que propósitos, acciones.
Sí, claro, por supuesto. Víctor, muchas gracias por que se te cargó el trabajo, se te cargó la mano ahora que me fui de vacaciones. Te agradezco infinitamente tu colaboración. Y muchas gracias, no, en
hombre,
serio.
Aquí estamos a la orden, lo que se pueda, y mientras se nos lo permita, aquí estaremos.
Atentos. Muchas gracias. Pues prácticamente nos despedimos, Víctor.
Gracias. Felicitar a Andrea Casillas por su cumpleaños, es lo que nos piden, así que con eso nos vamos y le agradecemos a usted su escucha y participación esta mañana.
Pásela muy bien.